Los temas de interés. Entrevistas que importan.
Entrevistas que importan.
Ahora, los que dan la nota.
Los que dan la nota.
Bueno, como lo anticipábamos en los titulares del inicio del programa, vamos a tocar, como hemos tocado todo el año pasado y lo que comienza de este año, la situación de las industrias pymes en Argentina y más especialmente la industria textil pyme. Y para ello tenemos en línea al vicepresidente de Industriales Pymes Argentina, él es Marco Meloni. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va, Marco? Sebastián De Marco y Roque Caballero te saludan aquí desde Santa Fe.
Hola, ¿qué tal? Gracias por llamar, Sebastián, Roque, a los dos.
Bien.
¿Cómo andás?
Pero bien, bien, Marco. Marco, preguntarte algo muy obvio, ¿no? Pero por ahí, para que la audiencia tenga noción e idea, cómo está hoy la industria textil pyme argentina?
Mira, la industria textil se puede estar peor, pero está pésima, así que imagínate. Es decir, estamos en una situación, y no te voy a decir terminal porque ya varios terminaron. Yo hice de los 75 clientes que manejaba yo, 20 clientes ya no están. Y bueno, si seguimos este camino de falta de mercado interno, se va a empeorar la situación, ¿no?
Uh-huh. Cuando dice de falta de mercado interno, claramente la gente tiene menos dinero en el bolsillo y se le, digamos, tiene que optar por pagar la luz, comprar los alimentos y demás, pagar el transporte cada vez más caro y compra menos ropa. Ahora, ¿esa ropa es nacional o importada? La poca que se compra.
Bueno, esa es la expectativa que tiene la industria nacional de no morir. Es decir, a ver, la componente histórica de los últimos años hasta el 2015 teníamos un componente del 55-60 nacional, 55 y 45 importado. Se ha llegado a un punto, ¿no?, hasta el 2016-2017, donde se invirtió y tenemos un 60 importado y un 40 nacional. Ese 15 que perdimos es un 15 de un mercado mucho más chico, con lo cual en unidades perdimos mucho más. ¿La esperanza cuál es? La esperanza es que se importe menos, porque el impacto lo sufrió tanto la prenda importada o el textil importado como el nacional, y que la demanda no baje tanto como la importación. Entonces nos queda un espacio como para recuperar algún y fabricar algún producto acá. Pero la venta está mal para los dos. Usted piense una cosa: una camisa importada puede llegar a salir $20 puesta acá, ¿sí?
Ajá.
Y fabricar una nacional puede salir $23 puesta acá. Es decir, 800 pesos y la otra 850, 880 pesos. Pero las dos se venden a 2.500, hablando de una camisa de muy alta calidad.
Sí.
No es que van a bajar los 100 pesos de diferencia que hay entre una nacional y una importada. Es decir, el problema es que nadie compra esas camisas, digamos. El problema es que mucha gente dejó de comprar esa camisa.
Claro.
Y además, hasta mayo del año pasado, junio, porque ya tenían programado los tours, tenías una importación que está calculada por el gobierno cerca de 3.000 millones de dólares vía Chile, vía Paraguay y vía los aviones que iban al extranjero. Uh-huh. Ustedes piensen que la importación de toda la cadena textil, desde el hilo hasta la ropa, es de 1.500 millones de dólares anuales. Uh-huh. Y se trajeron el doble vía aviones o autos fronterizos. Uh-huh. Obviamente, el precio a precio de venta, ¿no? Pero lo que les quiero significar que son un montón de prendas y calzado que entraron por turismo, que también calculamos que va a bajar notoriamente, ¿no?
Marco, ¿cuántos años hace que está en el rubro?
33 años.
¿Cómo, con semejante experiencia, digo, le ha pasado tocar, le ha tocado pasar varias, varias situaciones? Claro.
Pasé la hiperinflación de Alfonsín.
Uh-huh. El 2001.
Pasé el menemismo de la aduana paralela, claro, con el 1-1. Pasé el posmenemismo con Cavallo y de la Rúa, el 2001 y el 2002.
¿Y ahora cómo calificaría esta situación? En medio de todo eso que nos decía. ¿Cómo?
La peor. Esta es la peor. Y cuando me dicen, pero el 2001, primero, en el 2002, este es un mercado de expectativas. Porque vos programás las temporadas y vas a comprar más o menos, o te piden la tela más o menos en función de lo que pensás que vas a vender. En el 2002, marzo, abril, ya se pensaba que se iba a vender más de Nacional por el tema del default. Uh-huh. Pero en el 2001, por ejemplo, a diferencia de ahora, tenías 1-1, es decir, un dólar estable, sí, barato pero estable. Tenías tasas promedio del 17%. Hoy la tasa es 4 veces más. Y las tarifas eléctricas tenías previsión. Como estaba el dólar clavado en 1-1, sabías que en tu costo el impacto iba a ser X%. Ahora, todos me dicen, sí, pero era carísima en dólares. Mira, el impacto en dólares sobre un producto en el 2001 con el 1-1 era la mitad que ahora. Uh-huh. Fíjate lo que se encareció la tarifa energética en dólares.
Usted dice que
no tenía inflación. ¿No?
Claro. Usted dice que este fue que este es el peor momento. ¿Cuál fue el mejor?
Bueno, hubo picos muy interesantes. En cuanto a la demanda, y segundo semestre del 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, uh-huh, 2007, el 2008 y 2009 fueron flojos. Uh-huh. Repuntó mucho 2010, 2011, 2012, 2013. 2014 fue un semestre perdido por la devaluación, uh-huh, porque se pensaba que se iba a devaluar más. Y 2015 también fue un buen año, ¿no? Uh-huh. Y después tuvimos 4 meses del 2017 que combinó con la con los meses cerca de la elección, curiosamente, sí, que fueron buenos, ¿no?
La gente del sector, digo, generalmente, bueno, como estamos hablando, empresarios pymes, que son de aquí, del país, que dan trabajo a mucha gente. Digo, ¿cómo los ve usted? Porque imagino que muchos habrán apostado, por ejemplo, al cambio, ¿no? De buena fe. Digo,
por supuesto.
¿Y qué es lo que observa hoy a tres años?
Yo le comento, yo calculo que en IPA, pero es algo mío, es personal, sí, y yo soy vicepresidente de la Fundación Protegial también, uh-huh, 2/3, o 70%, sí, apostó al cambio, sí, no hay duda. Y bueno, ¿qué opinan ahora? Y yo diría que en la parte industrial están todos desencantados, lo cual no quiere decir que todos lo rechacen, ¿no?
Pero bueno, está bien, será decisión. El tema es que si
van lo cerrando... Que pasa sí. La sociedad muchas veces no identifica al enemigo.
Uh-huh. Y le quería preguntar, en este tiempo, ¿hay un registro de cuántas empresas textiles menos hay y cuántos trabajadores textiles menos hay ocupados?
Bueno, es una muy buena pregunta, por lo difícil a contestar. En cuanto a establecimiento es difícil, porque tenemos que reconocer que en el renglón de la confección hay mucha informalidad. Uh-huh. En el renglón textil, es decir, desde la hidratura, la formación de la tela, la tintorería, la terminación, es mínima la informalidad. Me diría que está por debajo del 8%, por ahí se hay. Pero tenés un 60% en los talleres, que es muy fuerte, con lo cual es difícil. Lo que sí te puedo decir es que más o menos de las 350.000 personas formales y no formales que forman la cadena, el 10% perdió su trabajo, cerca de 35.000 personas.
Marco,
es muchísimo.
Sí, es mucho. Marco, ¿qué
opinión? Y van a perder mucho más.
Claro.
Van a perder mucho más. Porque para mí lo mejor ya pasó, ¿no?
Sí, exacto. Perdón, perdón. Viene peor, viene feo. ¿Qué opinión le merece acerca de los dichos de muchos funcionarios de este gobierno nacional acerca de trasladar, como quien diría, pasarles la pelota sobre los industriales pymes de la falta de competitividad?
Bueno, gracias. Gracias que me hiciste la pregunta porque me quiero despachar. Mirá, yo ya lo contesté por otra radio, pero ahora voy a ser muy explícito. Vos, gobernadora, que estuviste en almuerzo a Mirta Legrand, gobernadora Vidal, que decís que cierran las pymes por falta de competitividad. Ustedes, el gobierno, que me aumentaron 8 veces la luz, 10 veces el gas, 6 veces el agua. Me aumentaron la logística con la autopista y las naftas. Me aumentaste la tasa 5 veces con respecto a hace 5 años. Y vos pretendés que yo sea competitivo, ni hablemos de la presión impositiva. Es infernal y que te voltea la cadena de pagos por embargo de cuenta, a veces innecesario. Entonces, no me podés decir que yo estoy flaco y me estoy desnutrido y vos me quitaste la comida. Nosotros somos re competitivos, de las puertas para adentro. Porque si no, no existirían los talleres informales, y no existiría la salada. Eso existe porque necesitan competir con Bangladesh. Y entonces, ¿qué hacen? Lo mismo que Bangladesh. Es decir, tratan de ser lo más informales posible, pagar la mano de obra lo menos posible y pagar impuestos lo menos posible. Nada más que acá es ilegal y allá está hecho de una manera sistemática. Lo de la competitividad, escúchame, 33 años, pasando todas las crisis que te dije. Yo no soy un llorón no competitivo. Yo soy un héroe. Yo soy un luchador. Pero el problema lo vamos a tener nosotros, como te dije, pero lo van a tener ellos. Porque el problema de ellos es cerrar las cuentas fiscales con superávit. Y lo que están obligándonos es a informalizar a la gente, informalizar la venta, ¿no? Y trabajar extrabancariamente, porque acá lo que se lleva la ganancia es el sistema financiero. Con lo cual, ni hablemos del informal. Con lo cual es tan fácil sonarlo, ¿no? Pero es muy difícil decirlo, ¿no?
Exacto. Marco, se va a finalizar.
Sí, sí. Lo dice a propósito o no sabe.
Claro.
Las dos cosas están mal.